Pero bueno, señor Risco, ayer vaya debate que se armó, ¿eh? Sí, sobre todo en redes sociales.
El día de ayer, el reportero Pedro Villa y Caña publicaba en la portada del diario El Universal y citaba un anteproyecto del reglamento de becas para el fortalecimiento de la comunidad de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, que había sido enviado por el CONACYT a la Comisión de Mejora Regulatoria, donde, bueno, pues se encuentra en revisión y sujeto a recepción de comentarios. Se citaba este anteproyecto por dos razones. Una, porque suspendería la entrega de becas a quienes participaban en manifestaciones políticas, y también que se suspendería cuando una becaria se encontrara embarazada, en parto o puerperio, y esta suspensión se iba a hacer efectiva. Nos da mucho gusto que esta mañana justamente nos acompañe en la línea la maestra Melissa Ayala. Es abogada feminista, es coordinadora del área de litigio de la organización GIRE. Melissa, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Hola, Gaby. La verdad, pues muy contenta de estar con ustedes, pero muy triste de que sea por este tipo de situaciones, ¿no?
A ver, cuéntanos un poco desde tu visión, bueno, primero la reacción y, por supuesto, qué significó. Ayer el CONACYT se echaba para atrás, decía que no suspendería las becas, que de acuerdo a la recepción de comentarios, dice, retomaríamos los comentarios recibidos para mejorar esta propuesta, pero sí existía en este anteproyecto esta intención de suspender cuando una becaria se encontraba embarazada. ¿Qué significa esto, Melissa? ¿Qué reacción tener?
Así es. Mira, déjame irme un par de pasos atrás. ¿Qué es la CONAMER? La CONAMER, como tú bien señalas, es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y precisamente es la agencia del gobierno federal que está encargada de impulsar pues la mejora regulatoria en el país, ¿no? Entonces, las dependencias del gobierno federal tienen la facultad de enviar este tipo de anteproyectos a esta comisión justo para que se realicen distintos comentarios. La CONAMER emita un dictamen con base en todas estas observaciones y comentarios. Sin embargo, algo que tenemos que saber es que los dictámenes que emite la CONAMER no son vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Si la CONAMER le dice, ¿sabes qué? Me mandaron todas estas observaciones y estos comentarios y yo te emito un dictamen negativo, CONACYT todavía puede decir, ah, bueno, qué bueno que me lo mandaste, pero yo voy a mandar así voy a presentar así mi reforma, ¿no? Entonces, esto para que lo tengamos en mente. Ahora, ¿qué decía este anteproyecto? En un primer momento, el artículo 16 señalaba que los becarios en el extranjero, y aquí me voy a detener porque me parece que es súper importante que tengamos las cosas lo más claras posible. El artículo 16, en su fracción segunda, hablaba únicamente de las obligaciones de los becarios en el extranjero. Y decía que, y dice, porque todavía sigue en el proyecto, en el anteproyecto, que aquellos becarios o becarias que realicen sus estudios fuera del país, o los becarios extranjeros que estén en México realizando sus estudios, tienen que abstenerse de participar en cualquier tipo de evento o manifestación de carácter político, ¿no? Ahora, esto ya se encontraba desde el 2009. Sí. Sin embargo, esto es una excusa para decir que tiene que mantenerse, ¿no? Este anteproyecto, claro, en esta fracción específica, lo que debió de haber hecho fue eliminarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una interferencia desproporcionada en derechos que son consagrados en nuestra Constitución, como son la libertad de reunión, la libertad de expresión y de manifestación, ¿no? Entonces, si estamos en un momento en donde se está revisando este reglamento, lo lógico habría sido que se elimine, ¿no? Claro. Ahora, lo que a mí, como abogada feminista y trabajando en GIRE, lo que más me brincó y por supuesto que también el artículo 16 es gravísimo, pero el artículo 20 me brincó muchísimo y me enojó, me enfureció y me pareció una afrenta contra los derechos a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, porque dice que serán causas de suspensión de la beca cuando alguna de las becarias que se encuentra embarazada, en parto o en puerperio, o los becarios que sean padres, que presenten la documentación que lo acredite, pues se les puede suspender la beca. ¿Por qué esta fracción es tan problemática? En primer lugar, porque no señala quién lo debe solicitar, ¿no? A diferencia de otras fracciones. Entonces, esta vaguedad puede provocar que se convierta en una forma de amenaza por parte de autoridades en contra de mujeres que se embaracen, ¿no? Claro, tampoco se señala a partir de cuánto se va a reanudar el pago de la beca, ¿no? Entonces, esta vaguedad a mí me parece preocupante, me parece una atrocidad en un reglamento, en un documento administrativo que debería ser lo más claro posible, porque deja un amplio margen para la discrecionalidad administrativa, ¿no?
Claro. Sí. Oye, pero a ver, nada más para jugarle a abogada del diablo, ¿qué tal? Claro. Una abogada que no es hoy abogada, hablando con una abogada que sí lo es. Pero, a ver, Melissa, ayer leía a quienes estaban defendiendo esto y decían, lo que pasa es que cuando tú te dan una beca, también tienes un plazo para terminar tus estudios junto con esa beca, pues, o sea, no te dan una beca ahora sí que para la eternidad, sino, claro, no sé, tienes que terminar tus estudios si son de maestría en tal tiempo, no sé qué. Y entonces decían, escuchaba yo por ahí algunas personas que defendían a Conacyt decir, bueno, lo que pasa es que si tú estás embarazada y, por ejemplo, quieres suspender tus estudios, puedes pedir que se suspenda tu beca y luego reanudarla para que entonces no se te afecte en este tiempo, digamos, y no tengas después una penalización por no haber terminado a tiempo. Lo pongo así, no que yo lo suscriba, pero lo pongo así, no, claro, para entender también argumentos. ¿Qué dices a este respecto, Melissa?
Me parece que si el objetivo era ayudar o el objetivo era proteger a las mujeres que ejercen su derecho a la maternidad, su derecho a la reproducción, me parece que es un argumento muy muy flaco, ¿no? Muy débil. Okay. Porque si efectivamente lo que se quería era proteger a las mujeres, a las personas que ejercen su maternidad, a las personas gestantes, por supuesto que esta no era la forma. Lo que se debió de haber hecho fue extenderlo por ese periodo, ¿no? Porque yo lo que pienso es, ¿a quiénes están afectando? ¿A quién de manera desproporcionada van a afectar? ¿Quién se puede tomar el lujo de que le suspendan la beca por ese, claro, periodo? O sea, por supuesto, uh-huh, además, con los datos del INEGI que tenemos, ¿cuántas mujeres son padres que cuidan toda la familia, ¿no? Son madres solteras.
Sí, son madres.
Entonces, uh-huh, sí. Creo que aquí estamos ante una situación que todavía se puede arreglar, y eso es a lo que yo invitaría a todo el auditorio. Afortunadamente estamos apenas ante un anteproyecto. Y como bien señalábamos ya previamente, este anteproyecto puede recibir comentarios. Entonces, creo que también es un momento para que nos salgamos de las redes sociales y hagamos uso de todos los mecanismos que ya tenemos, como es efectivamente el presentar los comentarios en contra de este anteproyecto, ¿no? Y solicitarle, sí, por supuesto, a Conacyt que recapacite. Porque si efectivamente, uh-huh, su objetivo era el proteger, el dar herramientas para que las mujeres pudieran continuar con sus estudios, esta no es la forma. Yo honestamente, sí, creo que dentro del gobierno federal existen feministas que saben y dominan el tema, y sí creo que les deberían de preguntar antes de aventarse este tipo de reglamentos, ¿no? Por ejemplo, existe estudios por parte de economistas muy reconocidas, como son, por ejemplo, Eva Arceo, Sandra Aguilar y Elia de la Cruz Toledo. Tienen un estudio, uh-huh, que se llama Dentro de la Caja Negra de las Penalizaciones por Maternidad, y hablan sobre justo las estructuras del hogar y las normas de género en las políticas públicas, ¿no? Y ellas revelan que las madres sufren una caída en la probabilidad de estar trabajando de 47 puntos porcentuales, ¿no? Y además tienen un aumento de 16 horas de trabajo no remunerado. O sea, estamos hablando de que les estamos poniendo a las mujeres que se dedican a la ciencia muchísimas trabas.
No, las peores trabas, sí, las peores trabas. O sea, sí, aquí nos escribe Miriam M. de Luna y dice, suspender el pago por embarazarse equivaldría a dejar sin el sustento diario a la mujer para poder afrontar los gastos del mismo. Sí, digo, evidentemente solo puse el argumento de quienes trataron de defenderlo. Y yo lo decía ayer, Melissa, y lo sostengo. Ya entiendo qué bueno, y como tú dices, hay que meterse a hacer todos los comentarios y hacer que esto no pase. Pero que se les haya ocurrido ya como anteproyecto, honestamente, habla muy, muy mal del Conacyt, como tantas cosas que ha hecho el Conacyt mal, de verdad, en esta gestión. Pero bueno, gracias, Melissa, por estos momentos. Gracias, y por supuesto, Melissa, seguimos en contacto contigo.
Les agradezco mucho el espacio. Que tengan un gran día. Hasta luego.
Igualmente, bueno, pues ahora sí que así las cosas, y me gusta lo que dice Melissa, salgamos de las redes sociales, metámonos ahí a la página en donde se pueden hacer estos comentarios, hay que hacer los comentarios, pero sostengo que solamente se le haya ocurrido al Conacyt presentar este, sí, claro, anteproyecto,
es un despropósito,
habla tan mal de ellos que es absolutamente increíble, o tal vez no es tan increíble pensando en la gestión del Conacyt de este sexenio. Vámonos.